¿Y a ti qué te importa?
¿Informarte o divertirte?
Si lo quieres todo,
La Corneta es para ti.
Un análisis poco profundo de la realidad.
Un programa libre de primicias exclusivas.
Información de segundo plato con reportajes de medio pelo.
La Corneta, comen.
Vemos.
Comen.
Somos.
Comen.
Sales.
Comen.
Todos.
¿Por qué? ¿Por qué no
merecemos esto? Se te acabó la semana.
Peña Bebé.
¿Qué? ¿Qué te hizo
Estoy
Peña Bebé?
Estoy muy sacado de onda, güey.
¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué te hizo Peña Bebé?
Buenas, ¿cómo están?
Digo, Peña Bebé o el licenciado Peña Nieto, como usted le quiera decir.
Al Peña Bebé me gusta más.
De México, Peña Ajá. Bombón, te quiero en mi colchón.
Ajá. ¿Qué hizo? ¿Qué
Fíjese
dijo?
Fíjese que el expresidente había callado como momia todo el sexenio de la 4T, el primer sexenio Ajá. de la 4T. No se vaya, si vaya a haber otro, yo creo que sí, pero por lo pronto hablamos del primero.
El primer acto, ¿no?
El primer
acto. De esta tragedia griega.
Okay. Tragedia griega, por Dios, la gente está
Bueno,
feliz.
Estábamos en Peña Bebé, ya deja la 4T en paz tantito.
Yo, güey, ¿quién empezó a decir que era la desgracia del
saliste,
país?
Ibas a decir algo de Peña Bebé, pues, ¿qué onda con Peña Bebé?
A ver, no, responsabilízate, güey.
¿Qué?
Yo solo dije que Peña Bebé ha callado a lo largo de este sexenio.
Del primero de la 4T.
De la destrucción de
México.
Tú
empezaste a hablar del segundo término, la segunda fase.
Yo solo dije que el primer sexenio, no sé si haya otro.
El plan C.
Pero no dije nada de eso. El que empezó a politizar este programa, a mostrar una tendencia.
En ese caso, me retiro lo dicho y te pregunto, ¿qué carajos pasó con Peña Baby?
Habló Peña Baby.
¿Y qué dijo?
¿Ya lo quieres oír?
Sí, ya, es momento, güey. No lo he oído en 6 años, lo extraño.
Me estoy comiendo un mango, perdón, y no me refiero
Cómete
al estaquita
tu mango.
Precioso.
Llevamos trabajando horas para ustedes, hemos hablado todo el día, dejen lo que coma
toda
mango.
Toda la semana, toda la vida, güey, ¿de qué hablas?
Bueno. Y hablando de mangos, escuchemos a Peña Bebé, güey, a
Exacto.
ver qué dijo, ¿no? O sea, a ver, dinos Peña Baby, ¿qué hubo?
Yo he concluido mi etapa en la política. Me siento un privilegiado de la vida al haber tenido dos grandes responsabilidades políticas, haber sido gobernador de mi estado natal, haber sido presidente de México, que es una gran responsabilidad y un privilegio de vida, el haber representado al pueblo de México, haber hecho mi mayor esfuerzo para impulsar su desarrollo. Queda ahí mi modesta contribución a ese propósito, pero también he decidido que ya ha sido momento de poner un fin a lo que es mi carrera política y buscaré en el horizonte dedicarme a otra cosa.
Pero le faltó decir una cosa, Peña Bebé. El privilegio de habernos robado el corazón durante todo su sexenio. De habernos robado el aliento con sus declaraciones, ¿no? ¡Qué bárbaro!
A ver, Peña. Pero bueno, por lo menos es sensato, ¿no? Está diciendo, ya fui gobernador del Estado de México, fui presidente de la República.
Sí.
Ya no hay nada más para mí, me
ya
retiro.
Ya no necesito nada más.
Yo ya entendía que se había retirado de la política desde 2018.
Ya por obtuve lo que quería, ¿no?
Presidente. Eso. Pero a ver si este mensaje lo entiende Vicente Fox.
Ay,
a ver
wey.
Si este mensaje lo entiende Felipe Calderón. Güeyes, sí. Ya tuvieron su oportunidad y lo hicieron con el orto.
Oye, a mí me da curiosidad qué va a pasar en el sexenio siguiente con nuestro actual presidente. Si se va a retirar, como ha dicho tantas veces, y se va a ir a su rancho. O si como Vicente Fox o como Felipe Calderón o como otros expresidentes, pues va a seguir... incidiendo, porque lo hacen, ¿no? Se meten, hablan, opinan.
Yo tengo la impresión,
ajá,
así jugándole al profeta, de que sé lo que va a pasar.
Lo va a hacer a través de Claudia Sheinbaum.
Se va a retirar allá a Palenque, a su finca, que llama La Chingada, y desde ahí probablemente siga jalando los hilos, pero no a través de declaraciones públicas.
Ajá.
O sea, no lo vamos a escuchar hablar.
Pero sí lo vamos a escuchar manipular a la presidenta, ¿es lo que dices?
Yo pienso que sí, que va a tener una especie de maximato, como hizo Plutarco Elías Calles, que gobernó a través de otros,
sí, gana Claudia
otros peleles, como Pascual Ortiz Rubio. y Abelardo Rodríguez, hasta que llegó Lázaro Cárdenas y le pintó cremas.
¿Y tú crees que eso?
Lo
te pregunto a ti porque sé que eres un proponente de lo que está sucediendo en el país. ¿Tú crees que eso va a durar todo el sexenio si ganase Claudia Sheinbaum? ¿Va a estar siempre...?
Esa es la pregunta más interesante.
¿O en qué momento se despegará si gana la presidencia del bastón de mande?
¿Se va a dejar o no se va a dejar Claudia Sheinbaum? ¿O cuánto tiempo? Si es que
Esto sí gana.
Jalar los hilos. Uh-huh. Mira, sí gana.
Vamos si gana a la elección.
A respetar va, todavía
es, que... Es lo sano, ¿no? Decirlo así. Es lo correcto.
¿Lo sano? Ah, no.
Lo sano no tiene nada que ver aquí.
Ahorita me cae re mal.
A mí también.
O sea, me cae muy mal porque Javier Lozano, que además de que es panista, cuando la riega Xochitl, se le va encima a Xochitl. O sea, ni siquiera es leal. Una cosa muy
no,
muy
pero extraña. Yo creo que eso está bien. O sea, ser crítico de cuando se hacen las cosas mal, pues se tienen que decir. O sea, no, acuérdense pero, que no es fútbol, ¿no? Pero no es fútbol.
Con cariño.
Pues sí, con cariño. Pero bueno, me parece interesante eso que dices. Y me parece interesante lo que dice Peña Bebé. Que,
y yo
pues,
creo que sí puede ganar Xochitl Gálvez. Sí le puede ganar. A Peña Nieto en la cantidad de declaraciones y errores que ha cometido, ahí sí puede ganar en esa contienda.
A ver, perdón, pero yo siento que hay una buena parte de mexicanos y mexicanas y mexicanes, si lo quieren decir así, que no está tan contento. Vamos a ver qué pasa en la elección, pero aquí no vamos a jugar a echarle porras a uno o al otro, nada más les vamos a dar la información. Vamos a hablar de Noroña. ¡Noroña! Que bueno, pues
Gerardo
es un farsante,
Noroña, el mejor
un reventador
que tiene México.
Y un porro. No. Es un farsante, un reventador
original,
y un porro.
El más culto.
Porro.
Él
porro.
Sí, alguien que apoya y promueve la lectura en
porro.
Nuestro país.
Le dijo es... Álvarez y Casa, porro. Vamos a escuchar cómo le dijeron.
¿Quién es ese güey?
Ah, vamos a escucharlo primero, ahí te va.
Y yo conozco y sé la conducta de porros que tienen los representantes de la narcocoalición. Te doy gobierno. Nos vamos a referir en esos términos mientras se refieren en esos términos. Para que lo tengas claro, sí, Noroña, porque eres un farsante y un reventador y un porro. Porro. Porro.
Orden, por favor,
porro.
En la sala.
Eres
representantes,
un porro.
Por favor, a porro. Todos los integrantes.
Oblígame, porro.
Así le dijo el senador Emilio porro. Álvarez y Casa. Y bueno, pues este tipo
panista.
De cosas, yo creo que no las necesitamos en México. O sea, ¿por qué seguir crispándonos
¿Qué es
los
ser
nervios?
Un porro.
Pues un porro, yo creo que es una persona violenta, un reventador, un criminal. Bueno, no un criminal, pero no sé. O sea, por
un
porro
extremista
entiendo,
de la
un rijoso.
Que lo un rijoso. Lleva al terreno de lo físico. Y
correcto.
De la pues no es un porro, entonces, pues Gerardo no. Fernández Noroña, porque es un gran orador, pero pues yo nunca lo he visto. Bueno, en las últimas décadas, en algún momento al principio de su carrera, sí andaba ahí tirando patadas. No,
hombre, y andaba en la calle acá haciendo... Sí, o sea, Gerardo, es muchas cosas positivas, es un gran orador y demás, es una persona que conoce, es un hombre culto y agradable, lo hemos tenido en el programa, pero sí, de pronto se ha hecho cosas que
tiene,
dices, bueno, a ver, espérame
una,
tantito, ¿no?
Un origen medio porril.
¿No? Combativo, vamos a decirle. Para que no sea
pues
tan
sí,
feo como porro.
Sí, porque viene de una época en la que la izquierda estaba anulada, nullificada en nuestro
y
país.
Y ahora están del otro lado y ahora quieren anular y nullificar a cualquiera que diga que lo que están haciendo no es un desmadre.
¡Ay, vas otra vez! ¿Ya ves?
Bueno, perdón. Es que ese es el asunto. Ahora, resulta que es uno antimexicano. Si critica al gobierno, váyanse al carajo.
No, yo creo que todos debemos de tener la libertad de criticar
claro.
Lo que no nos gusta del gobierno o,
no,
o
y además,
de la oposición.
No, y cuando digo criticar, hay que ser crítico y constructivo. Cuando algo está mal hecho, hay que señalarlo como mal hecho. Cuando algo está bien hecho, dices, ah, caray, esto sí funcionó. Y ya, es todo.
Bueno, el ex don Corcholato, Ricardo Monreal, que no llegó a la candidatura a la presidencia, todos sabíamos que era Claudia desde mucho tiempo antes. Uh-huh. Bueno, ahora habla y le pide a los morenistas no ayudarle a la oposición de esta manera. Adelante, Richie Monri.
Unidad en torno a la presidenta Claudia Sheinbaum.
¿Qué es eso, güey?
Nada de divisiones. Nada de hacerles el caldo gordo a los detractores.
Política matraquera, eso es lo que se llama.
¡A los detractores!
¿Por qué lo vi, con plumas y una concha, un caracol sobre una pirámide acá gritando?
Exacto.
¿A quién odiamos?
¡A los detractores!
¿A quién escuchan en la corneta?
¡A los detractores!
Bueno, por lo menos a uno.
¿Pero qué tiene que ver el campesinado con todo esto y sus tractores?
¡A los detractores, güey!
¡A los detractores!
¡Qué güey eres!
O sea,
hay
que arar a con bueyes, ¿o qué?
Ay, el Ricardo primer Monreal.
Grito también me hizo gracia. ¿Qué necesita México, Monri?
¡Unidad!
Y literalmente se oye una matraca.
Una matraca. Sí,
política,
sí, es poético.
Política matraquera, trespecina. Del México moderno.
¿Cómo se llama nuestra candidata?
¡Claudia Sheinbaum!
Claudia Sheinbaum.
Sheinbaum, no Sheinba. Él dice Sheinba, ¿no?
Sheinba.
Sheinbaum.
¡Claudia Sheinbaum!
¡Sheinba!
El apellido Sheinbaum, que es
Sheinbaum,
alemán,
sería,
lo que quiere decir es como árbol que brilla.
Sí, sí. Pero sería Sheinbaum en todo caso.
En alemán.
Sheinbaum,
en México es
en
Sheinbaum.
En español es Sheinbaum, Sheinbaum, sí. Ella, bueno, es como ella lo pronuncie, ¿no?
Pero Sheinbaum.
Ella dice Sheinbaum, no. Pero Sheinbaum no es, carnal, no es, no mi es. Querido Monri. Bueno, hablando de Sheinbaum, cuestiona. Cuestiona.
Por cierto, ¿no viste el guamazo que se dio la candidata?
Se tropezó, güey.
Bailando ahí, tropezó.
No, no, no. A ver, azotó. Vamos a ponerlo en términos de la 4T. Varió su curso y se dirigió de manera descendente hacia un estrado menor. O sea, vamos a decirle a las cosas de una manera
¿cómo
que
son?
Las suavicen. O sea, no se cayó, porque a Claudia Sheinbaum no se cae ni se le cae nada.
Se dirigió, ¿okay?, al suelo.
Se desplazó
hacia el suelo.
Hacia el suelo.
Esa era la palabra correcta, nuevo. Gracias. Se desplazó hacia el suelo.
Así como el Tren Maya no se descarriló ni se cayó nada en ningún momento.
La línea 12 se desplazó hacia el suelo también.
Sí, ¿no? Sí, sí. Ahorita la supercarretera esta que se cayó un pedazo de maquinaria gigante, pues no se cayó. Se desplazó.
Pero está bien, la doctora Sheinbaum, afortunadamente, no pasa
Sheinbaum.
Nada. Y ahora la doctora Sheinbaum cuestiona la candidatura. ¿Se acuerdan de Ricardo Anaya? Sí. Ricky Riquín Canallín.
Ay,
el que fue candidato a la presidencia del PAN, el joven maravilla queretano.
Ay.
Y no queretuano, que quede claro.
El gentilicio es queretano. Ajá. Lo de queretuano es solamente un antojo.
Bueno, pues eso es lo que dice Claudia Sheinbaum del ex candidato panista a la presidencia.
Me llama la atención, pues, el caso de Anaya, ¿no? No sé, ¿a ustedes no les llama la atención?
¿Qué?
O sea, porque es un caso similar, ¿no?
¿Es ético que alguien que no reside en el país pueda aspirar a un puesto popular?
No, el tema es que tiene denuncias. Está prófugo de la justicia. Pues es el mismo caso de Cabeza de Vaca. Entonces habría que ver por qué en un caso tomaron una decisión de un tipo y en el otro de otro tipo. A mí me llama mucho la atención, por lo menos.
Tiene razón en su razonamiento. Pues hay que buscar congruencia. Está hablando del exgobernador de Tamaulipas, uh-huh. Cabeza de Rata. Francisco Cabeza uh-huh. de Rata, me parece, que pues quería contender, pero no lo dejaron uh-huh. precisamente porque tiene carpetas abiertas en su contra.
Bueno.
Ya, hueva la política, mejor vamos a hablar de Don Beto. ¿Se acuerdan de... ¿cómo era? ¡Seú! Sí. ¡Seú! ¡Pumas! El creador de esto es Don Beto.
Don Beto, exacto. Que luego salió Don Beto muy querendón, ¿no? Acá muy chuleador en redes sociales, no sé, de una manera un tanto cuanto lasciva.
Yo vi unas cosas horribles de cómo se dirigía a mujeres en redes sociales y como un franco ciberacoso. Pero ahora Don Beto irritó a la gente.
¡Pumas!
Este güey.
Hizo lo mismo porque fue a hacer su grito ya icónico de Pumas a una iglesia. Digo, a mí no me ofende tanto, pero a muchas personas católicas les molestó. ¿Qué necesidad hay de picarle a la cresta a la gente?
Yo tampoco entiendo, pero bueno, hay mucha gente que le gusta hacerlo. Y bueno, pues lo hizo así Don Beto. Venga.
Ahí está el güey.
Pumas.
¿Por qué en una iglesia? O sea, qué ganas de chingar.
Pero qué necesidad.
Pues sí, bueno, la necesidad de atención. Porque solamente haces algo así cuando quieres que te volteen a ver. No voy a hacer algo súper escandaloso y estridente para que me volteen a ver. Don Beto, oye, pues por lo visto ya se hizo adicto al reflector.
Estoy muy preocupado, güey, porque hoy viene Moisés Muñoz Y este Ajá. fin de semana se va a jugar el clásico capitalino entre Pumas y América.
Ajá.
En Ciudad Universitaria, Pumas América.
¿Y sientes feo?
Siento muy feo, porque América está pasando un momentazo, Pumas no tanto.
¿Y no vas a aceptar la apuesta?
Yo le dije a Moisés, si gana Pumas, tú gritas tres veces en el radio, ¡viva Xóchitl Gálvez!
Ajá.
Xóchitl presidente.
Lo Pero cual no aceptó ese reto.
Fue una manchadez de mi parte, porque él está trabajando con Claudia Sheinbaum en este momento. Pero si se siente muy segurito de que va a ganar América, no debería de tener
inconveniente. ¿Sabes lo que pasa? Es que tú mismo lo acabas de decir y bien lo sabes, porque eres una persona inteligente. O sea, ahí te estás metiendo ya con una cuestión,
laboral.
Digamos, laboral.
Y sospecho que va a llegar el güey a decirme que si Pumas pierde, yo tengo que gritar algo acerca de que Televisa es mejor que Imagen o el programa de Jordi Rosado es mucho mejor que La Corneta o alguna cosa así.
Bueno, eso es una cosa menor, ¿no? Pero a ti te vale gorro, güey. Porque todo el mundo sabe que el programa de Jordi Rosado mismo... No, no es cierto.
¿Pero qué va a decir Olegario, güey, si yo empiezo a hablar?
No va a decir nada. Ahora, hablando de política, los políticos sí son bastante más celosos. Si gritara una cosa así, como arriba Xóchitl Gálvez, Moy, pues si lo metes en una bronca. Oigan, por cierto... Ya dejen de estar, no sé si te joden a ti con eso, pero cuando yo pongo cualquier cosa de política, pues dile a Moisés Muñoz, díganle ustedes, güeyes. Moisés Muñoz hace que si pongo cosas que no me gustan del gobierno, pues dile a Moisés Muñoz, a ver, señores, cada quien toma sus decisiones en la vida. Moisés Muñoz ha decidido unirse.
En su legítimo derecho.
En su legítimo derecho. Y a mí me vale madres. No Moisés, porque es mi amigo, pero lo que haga con su vida profesional... No me interesa, no me importa, le deseo toda la suerte del mundo, pero no es cosa mía.
Así
Entonces
es.
Ya no estén jodiendo.
Bueno,
por favor.
No sé qué vaya a pasar con la apuesta, tampoco sé qué va a pasar en el Pumas América. Yo creo que yo no voy a apostar porque siempre que apuesto pierdo. Cuando no apuesto, gana Pumas. Entonces, voy a confiar en ese mantra, ¿cómo le dicen?
En esa idea, en ese mantra.
No, mantra no.
¿Tetra? No es cábula, es
cábala. En esa cábala.
En esa cábala.
Más cábala, por favor. Bueno, el Chino Huerta, el gran jugador de Pumas, dice esto acerca del encuentro contra América.
Sí, sabemos que va a ser un partido muy complicado, en especial este contra América, entonces tenemos que salir muy concentrados y nos va a costar el doble de esfuerzo, pero yo creo que el equipo está mentalizado, sabe lo que tiene que hacer y bueno, vamos a esperar. El fútbol se gana metiendo goles y que no te metan, entonces con un gol y no recibir podemos sacar la ventaja.
Gracias, okay. Chino Huerta. Me parece muy un poco bien. Poquitera tu postura. Con un gol y que no nos meta ni uno ahí. Hay que salir
ambiciosa.
Con alegría, sin miedo. Se le oye miedo.
O está hablando
¿no?
nada más de estrategia. O sea, está hablando, con eso la armaríamos. Pero
tiene
sí,
razón. En el fútbol se gana por un gol y ya.
Pero sí siento que de alguna manera expresa un poquito de humedad en el short. Se y estoy siente, hablando de que se hace... No.
Se siente fruncimiento.
Fruncimiento, ¿no? O sea, cierto
chimuélico.
Corte de puro. Exacto, chimuélico. Bueno, ya, puro. Dejemos
Javier
en
Hernández,
paz eso.
El Chicharito, al parecer, no le cae bien a los jóvenes de Chivas.
Que no lo soportan en el vestuario, se dice por ahí. O sea, de plano, no sé si el Chicharito se comporte de una manera... pedante ante sus compañeros, eso es lo que se dice por ahí. Pero también
yo no lo conozco
en
lo personal, pero a mí su figura pública me cae increíble.
Pero no te chocan las cuestiones que son de se dice. ¿Quién dice? Y si lo están inventando,
Carlos
y si
Hermosillo.
Nomás es un malicioso.
El
Carlos
exfutbolista
Hermosillo.
Y también expolítico panista, Carlos Hermosillo.
¿Pero
adelante.
Él está en los vestidores? O sea, ¿él lo ha visto?
No sé.
A ver, vamos a ver.
A veces lo espía. Venga.
Es un jugador que tiene olfato, pero tiene que tener mucho mayor humildad. Porque yo ya me enteré que en el vestuario no lo soportan los chavos, le tienen hasta miedo.
Y
podrá ser figura y podrá ser figurón,
¿cómo?
Pero hay que ser humilde.
¿Le tienen miedo a Javier?
Sí, pues sí, porque
o sea, ¿trata mal a los jóvenes?
No, yo no, nada más los habla mal.
Pues les trata mal.
No lo pues digo yo, lo dices tú.
O sea, no amarran navajas, güey. O sea,
y
los insulta.
Todos se hacen güeyes, tiran la piedra y esconden la mano.
Pero además, ¿con quién está hablando? ¿Con quién platica? Pero, o sea, les pega, ¿no? Los insulta, los sobaja, les dice que gana mucho más que ellos y que es más famoso.
No, lo dices tú, no lo
digo. No, bueno, pero seguramente les pica los ojos. Es más, se agachan y les hace pipo, ¿sí o no? O sea, es terrible.
Y en noticias internacionales lanzan Bark, ladrido, una empresa estadounidense especializada en productos para perros, anunció que van a lanzar una aerolínea de lujo para los lomitos.
Pues esto para la gente que quiere viajar con su perro. Algunas aerolíneas permiten que tú le compres un boleto a tu perro. O sea, yo he visto excesos como perros volando en primera clase a Europa. Lo he visto con mis dos ojos que se comerán los gusanos. Y también he sabido, eso sí no me tocó a mí, pero de aviones que han tenido que retrasar su vuelo porque el perrito se enfermó, guacareó en la hilera y no lo pueden limpiar y los demás pasajeros se quejan y no sale el vuelo. Entonces, a lo
¿por
mejor...
¿Por qué unos perros los mandan abajo en sus jaulitas con las maletas y otros perros sí están
es
en
que
los
hay
pasillos
unos perros,
dentro del avión?
Hay unos perros de asistencia con los cuales puedes volar tranquilamente. O sea, no tienes que hacer nada especial más que comprarle su asiento. Algunas aerolíneas permiten que lleves tu mascota aunque no sea un perro de compañía. O sea, por ejemplo,
es que
para
yo
alguien...
Yo he visto unos que
un
no están
invidente.
En el asiento, están dormidos en el pasillo.
¿Pero con chalequito de perro de asistencia?
No, era un perro normal y un güey lo traía. Y el perro educadísimo, se portó increíblemente bien todo el
vuelo. Algunas aerolíneas sí te lo permiten. Pero no sé si tengas que comprar un asiento, tengas que hacer algo especial. Yo la verdad es que se me hace un exceso llevar a tu perro de vacaciones. No sé si el perro entienda. Pero bueno, si tienes suficiente dinero, puedes comprar un boleto en la aerolínea.
Oye, llevar al perro a la playa es muy bonito, les da una alegría gigante.
Sí, hombre, pero llévatelo en coche, güey. O sea, pues sí. ¿Nunca has visto? Bueno, hay por ahí una fotografía de un jeque árabe, ya ves que les gusta la cetrería. De un jeque árabe y todo primera clase, están sus halcones en los asientos de primera clase y son creo que 18 halcones, una madre así, y los vuela a todos en primera clase a no sé dónde.
Y ahí van todos los halcones muy, muy paraditos en sus...
Digo, que es un despliegue de riqueza, ¿no? De miren cuánto dinero tengo, güey, es del petróleo. Pero se me hace bastante naco, pero bueno, pues si le gusta la cetrería y quiere que lleguen muy descansaditos los halcones, pues
eso
se los
lleva
en primera clase.
Si él lo quiere hacer, adelante.
Eso sí, eso sí.
En Italia prohíben fumar a menos de 5 metros de otras personas al aire libre. ¿Qué te parece? Pues está bien, ¿no?
Pues no sé, al aire libre se me hace un exceso.
5 metros es pues bastante, o sea, no te va a llegar nada.
¿Sabes lo que pasa? Que el negocio del tabaco, la verdad, es que causa muchos costos en cuanto a salud pública, igual que el negocio del alcohol. Y bueno, también vamos a hablar de del derecho de las personas a no respirar humo
de
cigarro.
Demás. Sí.
Se me hace un poco un exceso, o sea, al aire libre, pues hombre, si no te gusta el humo, muévete tantito, o sea... Sigue caminando, no seas mamón, la verdad. Pero en cuanto a salud pública, me parece que acabar con el uso del tabaco estaría bien, pero las prohibiciones no me gustan.
¿Y qué te parece esta otra prohibición que acaban de aplicar en el Reino Unido? A personas menores de 15 años no les van a vender cigarros.
Eso está bien.
Nunca.
Eso está bien.
Aunque sean mayores de edad, ni dentro de 10 años. Jamás.
¿Cómo? ¿Pero cómo va a suceder eso?
Así es. Las personas que cumplen 15 años el día de hoy,
ajá,
nunca en su vida podrán comprar un cigarro legalmente, pues, en el Reino Unido.
Solamente van a fomentar un mercado negro de tabaco. Es lo único que va a pasar.
Que le van a pedir a alguien más ruco. O sea, sí, las personas de menos de 15 años al día de hoy, nunca en su vida podrán comprar cigarros en el Reino Unido.
A ver, ¿qué ha pasado con la prohibición de las drogas? La gente va y las compra.
Mercado
en
negro.
En algún lugar, claro. Entonces, las prohibiciones solamente fomentan el mercado negro, punto. O sea,
por eso,
no nos hagamos
güeyes.
Como
dice el presidente de México, prohibido prohibir, ¿no?
Tan contentos que estábamos, güey. Tan a gusto que estaba yo platicando contigo.
Pues tú estás actuando, diciendo en contra de las prohibiciones. Yo estoy solo citando un dicho de López Obrador que
viejo
tiene.
Viejo payaso. ¿Cómo eres un viejo payaso? De veras, te has hecho un viejo payaso con los años. Terrible, güey.
Un viejo mustio.
Ok.
Bueno, en la sexo sección del día de hoy, las mujeres esperan recibir mejores orgasmos y más orgasmos cuando están con otra mujer que cuando están con otro hombre.
Pues bueno, no me extraña, si tienen el mismo equipo, saben dónde duele, saben dónde está, saben cómo hacerlo, saben que viene ya. ¡Oh!
Es que hay unas, ajá, estadísticas terribles. 65% de las mujeres heterosexuales alcanzan el orgasmo en 65% de sus cópulas. Solo en 2 de cada 3.
Oye,
cuando los hombres, ajá, lo alcanzan en el 95%
pues
de sus,
sí,
relaciones sexuales. Pero este número se, ajá, incrementa muchísimo en las mujeres cuando están con otras mujeres. Ahí llegan hasta el 90% de orgasmos.
Pues sí, te digo, es cuestión de conocer el equipo, porque yo tengo
y
uno.
¿Y la Iniesta, ¿no?, que te eche una mano?
No, pero aquí estamos hablando de mujeres.
Imagínate lo que te podría hacer Iniesta.
Sí, pero imagínate voltear y ver una cabeza sin pelo y unas barbas, güey, ahí.
Y oír, no. Lo digo con orgullo, lo que me cuelga es tuyo.
No, la verdad, paso y le mando un abrazo a Iniesta, pero bueno. Oye, que a los vikingos les gustaba alargar la cabeza, dice aquí. Que era de lo que más disfrutaban. Sí, estudio sugiere que los vikingos hacían procedimientos plásticos alargando cráneos. La deformación craneana. Craneal.
Encontraron 3 cráneos de mujeres que presentan una considerable extensión en la parte de atrás de sus cabezas. Algo semejante a lo que hacían aquí algunos pueblos, creo que los mayas hacían las cabezas tipo jaguar, poniéndole maderas a los bebés para que
amarrándoles tablas, güey.
Terrible.
Bueno, pero pues era una cuestión estética. ¿Qué te digo? Vocalista de Metallica, esto está muy curioso.
James Hetfield.
No sé si se acuerdan de Motorhead, la banda. Y este güey se hizo un tatuaje utilizando las cenizas de un amigo suyo, mezcladas con la tinta. Lo va a recordar. Sí, del mismísimo Lemmy Kilmister, este hombre bajista. Uno de los grandes íconos del rock and roll, uno de los mayores libertinos de la época del rock and roll, y eso es mucho decir, de la época del rock and roll clásico, y ahora tiene un tatuaje de Lemmy, con las cenizas de Lemmy en su dedo, el vocalista de Metallica.
A mí como que me daría un poco de asco hacer eso.
Pues es ceniza, es inerte, es un mineral, o sea, realmente no pasa nada, es parte de
la
tinta.
Bueno, dicen que Keith Richards, el guitarrista de los Rolling Stones, inhaló las cenizas de su padre, así por la nariz, como si fuera cocaína.
Así es. Eso se dice. ¿Lo habrá hecho de verdad? No lo sé.
Tania Rincón regresó a la soltería. Bien por ella, me tiene sin
chido.
Cuidado.
Uh-huh. Alicia Villarreal le gusta a Manuel Mijares, también me vale pito.
No, ¿a quién no le gusta a Manuel Mijares, güey?
Pero me vale, o sea, que Alicia Villarreal le gusta a Manuel Mijares, ¿qué?
Alicia Villarreal, güey, ¿no te acuerdas de Tropecé de Nuevo y con la misma piedra y eso?
Tropecé después con la misma mierda. Ok.
Esto dijo Alicia Villarreal. Adelante.
A mí me gusta Mijares desde que yo me recuerdo, estaba chica, y que mis tías eran las que eran así como... que va a venir, que no sé qué, y así lo conocí. Yo como público y como fan, ahí cantando como loca, jalándome los pelos y divirtiéndome con todas sus canciones y sus
movimientos sexys.
Hasta ahora tengo la suerte y la fortuna de cantar con él y de abrazarlo cada vez que lo veo.
Okay. Es nuestro soldado del amor, Manuel Mijares.
Muy bien.
Es increíble que lleva 40 años siendo súper vigente en la música, Mijares. O sea,
pues es que es un buen intérprete, es un buen cantante, cañón, y es un buen showman además. O sea, pues ahí hay calidad y ni modo, a la gente le gusta la música de calidad, está bien.
Bueno, el top 10 de hoy se va a llamar... Triste. Mentiras que me creí.
Puta, cuántas mentiras que me creí. Mande las suyas, por favor, @lacornetafm, que es la vía gratuita de este programa. Mentiras que me creí.
Si me dices la verdad, no me enojo, ¿eh? Bueno.
No, yo creo que no. Bueno, dale clic aquí y hazte millonario. Mentiras que me creí.
Ese es el top 10 de hoy, este viernes, aquí en La Corneta. Si ustedes quieren participar, háganlo, por favor, a través de @lacornetafm en Twitter.
Antes viene Gaby Cam,
¿Cuál revés? ¿Los dejo? ¿Me voy? ¿Apago la luz?
No, vamos a hacer un trío.
¿Les traigo un vinito?
Cinematográfico.
Venga, lo hacemos.
Venga.
Volvemos.
La corneta es para ti. La corneta.
Ya llegó, ya está aquí, Gabriela Camacho, Gaby Cam.
¿Quién es esa? ¿Y qué hace aquí en mi sección?
La periodista de espectáculos número uno de México, la mujer que más sabe de cine. Bueno, hombre, de cine.
Cinematográfica.
Está bien, ¿no? De espectáculos.
Periodista de espectáculos suena...
Sí.
De entretenimiento, sí. Si me puedes llamar.
Sí, ¿sabes qué? Te embarré ahí con la baja ralea esa que se dedica a los chismes baratos de las vidas de otras personas. Te pido una disculpa, Gaby Cam, por haber mancillado tu imagen de esa manera. La mejor periodista de entretenimiento cinematográfico.
Gracias, amigo.
Sartenazo en los dientes, ya ves, no le gustó el comentario. No, ahora ya estoy otra vez. Está otra vez en el friend zone. Otra vez en el friend zone.
Alguien me mandó un Funko de Pep Guardiola, que bien podría ser un Funko de Estaquita Picioso, y me puso: este sería el mejor regalo de cumpleaños que alguien le podría dar a Gaby Cam. Y tienen razón.
un Funko de Pep Guardiola.
Pero es igualito a ti. Necesitas ir en este momento a tus redes sociales a buscarlo.
Ya lo vi.
Eres igualito.
El otro día me tocó en la calle, y esto no es broma, un güey que me dijo: Mr. Guardiola. Y yo, no.
¿En Chicago? Dije que,
sí, hasta que me di cuenta que estaba diciendo Guardiola. Dije, ah, no, sí soy del mismo planeta, pero no soy Pep Guardiola.
Soy Pepe San Cristóbal.
Soy Pepe San Cristóbal, no Pep Guardiola, pero bueno.
Pepe Ramón.
Es más, me puedes decir Pep Guardiola anoche, ¿no?
¡Ay, wow, wow!
¡Ay, güey!
¿El gas?
El gas. No hubo gas, pero bueno, no importa. ¿Qué ver, Gaby Cam, este fin de semana?
¿Qué ver, Candeles? Oigan, hay una película. Esta película se tiene que disfrutar en Cinemex, sí o sí. Les cuento que tuve la oportunidad de verla en las... ¡qué barbaridad! Hay películas que se hacen para eso, y esta es una de ellas. No es una cinta fácil, pero creo que sí es una gran recomendación. Se llama Guerra Civil.
Ajá.
Es una película que nos plantea una especie de futuro no tan lejano, donde Estados Unidos está dividido y en guerra. Hay quienes pues ya quieren terminar con el presidente, pero hay guerra en todos lados. Obviamente, sí, es muy complicado, la verdad,
qué
la película.
Belleza.
Sí, bueno, pero además no parece tan lejano. La verdad es que
calla,
es la
realidad. ¡Calla!
No lo deseo, de verdad.
No vamos a hablar de Irán, ni de Israel, ni de Palestina, ni de nada de eso, nada.
Es horrible, ya lo sé. Pero bueno, les platico un poquito. Obviamente esta es una película que es ficción, pero creo que tiene un gran tinte de realidad, porque sigue la historia de una mujer que es interpretada por Kirsten Dunst, que se llama Lee, y ella es fotógrafa de guerra. Entonces, en medio de este conflicto que hay en Estados Unidos, en todos los estados de Estados Unidos, ella, junto con otro periodista que es interpretado por Wagner Moura, va pues tratando de perseguir obviamente la mejor fotografía. Pero la manera en la que esta película te lleva de la mano por el conflicto bélico con ella como protagonista, y cómo te hace cuestionarte que hay gente en este mundo que eligió esa profesión.
¿Sí?
O sea, que genuinamente su pasión en la vida es ir a los conflictos bélicos a reportar, a conseguir entrevistas, a sacar fotos. Es durísima,
pero
de verdad.
¿Sabes lo que pasa, Gaby Cam? Yo no sé si ustedes alguna vez se han echado un clavado en ver las historias de los fotógrafos en conflictos. Son las únicas personas que le dan al resto del mundo una visión realista de lo que está pasando, porque cuando se habla de una guerra, de un conflicto, bueno, pues están allá, te imaginas, y además de todo estás de alguna manera pues consumiendo la narrativa de X o Y, ¿no? De un lado o del otro.
Claro.
Un fotógrafo de guerra es esa persona que te, o sea, desde donde están pasando las cosas te da un golpe de realidad. Yo creo que son héroes y heroínas de siempre, y muchos han perdido la vida, pero son personas que están muy comprometidas con mostrar la realidad. Creo que son más que admirables los fotógrafos de guerra.
Totalmente, pero además, ¿sabes qué, mi querido Estaquita Picioso? Lo que me encanta decir picioso.
Mande,
y pizapeando durísimo.
Gaby Cam viciosa.
También, ¿y qué tiene? ¿Y
está
qué
muy bien,
tiene?
Está muy bien. Un día nos juntamos a disfrutar de algún vicio.
A piciosear. Bueno, algo que tiene esta película, a ver, lo primero que hay que decir es la tensión que maneja todo el tiempo, además de que, como ya les contaba, tiene un gran elenco, porque además a esta mujer, junto con su compañero, que es el periodista, se le unen otras dos personas que también quieren llegar hasta Washington D.C., que esa es un poco la trama de la película. Es un road trip donde tú los acompañas a ellos a intentar llegar a la Casa Blanca y conseguir una entrevista con el presidente al que la mitad del país quiere matar en medio de la guerra. Entonces, ahí en este viaje van ellos dos, y además se suma otro periodista muy experimentado y una chavita que de alguna forma está descubriendo su vocación en la guerra. Entonces tienes esa visión de una mujer joven que nunca había estado en un conflicto armado, pero creo yo que además de la tensión que maneja esta película de principio a fin, o sea, hubo un momento de verdad en el que a mí ya me dolía el estómago. O sea, yo salí de ver Guerra Civil con un nudo en el estómago, así como si me hubiera bajado de 7 montañas rusas. O sea, una cosa...
Pues sí. Es
tremenda.
Que sí, efectivamente, ese tipo de cosas, además, como si ves las noticias, las sientes un poquito más cercanas, posibles.
Claro.
Sí lo alteran a uno, la verdad.
Claro, y ¿sabes qué? Algo que tiene esta película, además de obviamente la narrativa, la forma en la que está contada, las escenas de acción, que obviamente las tiene, pues es este punto donde tú nunca te cuestionas, como periodistas, estas personas que cubren conflictos armados, que finalmente tienen que mantenerse siempre, o sea, es como el clásico caso de que alguien sube algo que pasó a redes sociales y si hay 50 comentarios de gente diciendo, ¿por qué no en vez de filmarlo lo ayudaste? ¿No? Es exactamente eso lo que pone esta película, pues obviamente, en la mira, porque estas personas están haciendo su trabajo, no les corresponde ni ayudar de un lado ni del otro, porque además su vida está en riesgo si deciden ayudar a alguien de los dos bandos, el otro bando al final los va a considerar aliados. Entonces es súper fuerte todo lo que viven y todo lo que ven, sin poder involucrarse de ninguna manera más que tomando fotos. Y al final...
Pero ¿sabes qué? Perdón que te interrumpa, creo que ese argumento es fallido porque sí está ayudando, está visibilizando,
claro,
está narrando, está haciendo real una cuestión que podría narrarse de una manera o de otra. Regresemos a las narrativas de los gobiernos o de los bandos en este caso. O sea, aquí es esto es lo que pasó. El problema actual es que pues con la manipulación de imágenes es que va a ser un poquito más difícil decir esto pasó y que todo el mundo esté seguro de que pasó porque lo estoy viendo.
No se va a poder creer a nadie.
Va a ser difícil.
Pero sí, me resultó interesantísima esta película. Por favor, repite, Gaby Cam, ¿cómo se llama y dónde se puede ver?
Se llama Guerra Civil. Es una película de Alex Garland con Kirsten Dunst, Wagner Moura y Kylie Spaney. Ellos son los protagonistas. Y la pueden ver en Cinemex. Véanla en IMAX. De verdad que la experiencia en IMAX es súper envolvente. Se los recomiendo mucho. Creo que si es una película, creo que si buscan algo ligero, pues no, definitivamente no es la opción, pero para nada, de ninguna manera, pero pues es una muy buena película y creo yo que sí pone sobre la mesa muchos temas de los que hablamos, pero no necesariamente tenemos una perspectiva tan cercana. Y a mí me pareció muy buena, se la recomiendo mucho. Y fíjense que hay otra película que esta todavía no estrena, así que solo les voy a dar como un teaser de la película. Okay. Porque estrena la próxima semana, pero no quiero que se me vaya la idea, porque la acabo de ver apenas ayer, que se llama Challengers, en español se llama Desafiantes, y es la nueva película de Zendaya, que en este momento, pues como ustedes saben, ella es la reina de Hollywood de todas las maneras posibles, una mujer espectacular, que decide hacer esta película porque hasta ahorita le habían dado muchos papeles medio de adolescente, ¿no? Como en Euforia o en Duna, pues no es adolescente, pero tampoco es necesariamente un adulto.
Pues es que ya creció, ya no puede ser siempre adolescente.
No, pues no, aunque sí se ve.
Como nosotros.
Nosotros sí podemos ser siempre adolescentes. Mírenos, aquí estamos.
O sea, o por lo menos nos comportamos como tales, pero ya nos vemos medio jodidos.
Pero aquí no. Zendaya ya sale como mujer.
Como mujer, exactamente. Esta película es dirigida por Luca Guadagnino, quien pues nos ha regalado grandes títulos como Llámame por tu nombre, Suspiria, Hasta los huesos, y que es un tipo que tiene una capacidad tremenda de retratar historias que parecen muy simples y los sentimientos humanos. Pero lo que les quiero platicar, sin entrar en demasiados detalles, porque no creo que la próxima semana podremos hablar más a profundidad de Desafiantes, uh-huh, es que es una cinta que toma el tenis para contar un triángulo amoroso, ¿no? Entre...
¿El tenis?
El tenis, así es. Pero entonces, lo único que les quiero decir de esta película antes de que lo olvide, es que es como una historia de tenis donde tú eres la pelota, o sea, tú no... Como que no sabes... Eso, de verdad, suena...
Me gusta.
Te juro que suena... Yo lo pensé así y dije, pero es que yo me siento como la pelota en estos juegos, porque...
Ok.
Es la historia de tres tenistas que desde muy jóvenes tienen carreras muy prometedoras, y una de ellas, que es el personaje justamente de Zendaya, como que empieza a jugar un juego aquí de romance con los otros dos, que son grandes amigos, los dos tenistas, y los vas viendo crecer y los vas acompañando. Es una historia que en el cine le llaman the coming of age, o sea, como de crecer, de volverse, uh-huh, adulto, de madurar. Donde ella, pues, básicamente los pone en un match point a los dos y todo el tiempo los está poniendo a prueba. Que sea así.
Es María Sharapova.
Es Sharapova gimiendo mientras golpea salvajemente la
pelota. Yo pensé que era un coche que no encendía. Pensé que era un coche que no encendía, María Sharapova.
Sí.
Mira. Ese no.
No me suena a coche, me suena como, ¿no?, que alguien está estacionando su coche en una cochera, pero con
repetidas,
fuerza.
Repetidas ocasiones.
Entrando y saliendo de un estacionamiento. Ajá.
Exacto.
Ya quita eso porque...
Bueno, pues eso lo escuchan todo el tiempo en Desafiantes, pero sí, de verdad creo que la mejor descripción que tengo es que la película en sí, e incluso las tomas, la fotografía, todo juega con un partido de tenis. Las conversaciones, cómo te sientes tú en este partido de ellos tres, donde estamos esperando a ver quién gana en ese triángulo amoroso. De verdad, sí, la mejor descripción que tengo es que tú eres el balón en este partido de tenis entre ellos tres, que los estás viendo ir de un lado a otro, pero no sabes de qué lado de la cancha vas a terminar. La verdad es que sí es una gran película. Es un poco telenovelesca, no lo voy a negar. Obviamente tiene muchos tintes adolescentes, pues a pesar de que no lo son.
Amor.
Sí, pero la forma en la que está contada, la fotografía, la música de esta película de Luca Guadagnino, se la recomiendo ampliamente. La próxima semana les traigo entrevista con Zendaya para que escuchen qué tiene que contarnos de esta película. Pero bueno, para que la tengan en su radar, Desafiantes es la película a ver la próxima semana. Y tengo una recomendación más. Si bueno,
venga, Gaby Cam, échala, claro. Échala.
Oigan, a mí me encantan las series de señoras.
¿Cómo ¿De qué
yo?
Tipo de señoras?
De señoras de la alta sociedad, ya sabes.
Fufurufas.
Okay. Fufurufas, pero hay una serie, yo no soy nuevo, me acabo de decir por el tolva, como tú... ¿Qué tengo yo de fufurufa, por favor?
Vamos a hacer una señora fufurufa.
Les canto que me avienten un pan todos los viernes.
No
¿Qué
importa,
tienes de fufurufa?
No importa.
Se te sale el barrio.
Aviéntame una champaña.
Exacto. Aviéntame un caviar.
Aviéntame un Tiffany.
Ok, muy bien. Ya ves si sabes de esas cosas. Algo de fufurufa tienes. Pero bueno, a ver, entonces, todos. La serie de señoras fufurufas.
La serie de señoras fufurufas. Se llama Palm Royale. Es una serie que está en Apple TV Plus y que estrena episodios cada miércoles, pero ya tiene bastantes episodios al aire, o sea, ya la pueden ver casi en su totalidad. Es una serie protagonizada por Kristen Wiig y Ricky Martin. Así es, el mismísimo Ricky Martin.
¿Sale de señora fufurufa?
No, de hecho,
sale
de
empleado de un hotel.
Así es.
O de un club.
Así es, ahí te va la historia. Kristen Wiig es una mujer que pues su sueño y su aspiración en la vida es ser parte de la alta sociedad, que en esta época se define por un club llamado justamente Palm Royale. Entonces ella pues busca todas las maneras posibles encajar con las demás señoras fufurufas que participan haciendo subastas y demás.
O sea, ella digamos que no pertenece a la sociedad fufurufa, pero dice yo de aquí soy y me tengo que mimetizar.
Así es,
tengo
y además ella tiene ciertos nexos con esa sociedad porque está casada con alguien que sí tiene familia de esa sociedad, pero que él está un poco medio desheredado de su familia.
Okay.
Y al mismo tiempo, la única familia que le queda a su esposo es una mujer que es así como la reina de esta sociedad fufurufa, que está como en estado medio vegetativo.
Medio comatoso.
Exactamente. Entonces ella pues decide que la va a cuidar, pero al mismo tiempo se empieza a aprovechar de todos los privilegios que tiene esta mujer que está en estado comatoso, llamado Norma, interpretada por Carol Burnett. Entonces es una historia súper divertida. Tiene obviamente pues sus tintes así como medio de suspenso y de... ¿Cómo lo describirías, Eduardo? Es que siento que es una serie... A mí me da risa muchas cosas porque el personaje de Kristen Wiig es maravilloso. Pero...
A mí también me hizo mucha gracia. No sé cómo definirlo, pero además me encantó la ambientación en los años 50 en Palm Springs, California. La estética, el arte de la serie. O sea, se ve fantástico y maravilloso todo el tiempo y está muy divertida.
La verdad es que sí, porque además ella, este personaje, pues todo el tiempo se va metiendo en más y más problemas, ¿no? Por querer encajar de, bueno, me gasto esto en un vestido y empieza a robarse cosas de la casa de la señora que está cuidando para venderlas. Y entonces empieza a endeudar y por quedar bien en la alta sociedad hace ciertas cosas que
es una fichita.
Es una fichita, pero la forma
pero
en la que
persona.
Se le van... Ajá, exacto, es buena persona, a diferencia de todas las personas de esta sociedad. Entonces, como que las cosas le van saliendo y se va juntando con diferentes personajes, como el de Ricky Martin, que él... Es el que se encarga de... Pues es como el barista del club este Fifi. Uh-huh. Ay, qué fea palabra.
Fufurufo.
Nunca
sí, no usas palabras.
Fufurufo, sí, fufurufo.
Sí, fufurufo es divertido. Fifi es de viejo mamón.
Yo soy un viejo mamón, entonces
exacto.
Me encanta la palabra Fifi.
¿Qué? ¿Quién dijo eso?
Yo.
yo dije que sí.
Bueno, a ver, no nos distraigamos. No nos distraigamos.
Bueno, entonces, la verdad es que esta recomendación la tenía desde hace ya algunos ayeres, pero quise esperarme a que hubiera más episodios en Apple TV Plus para que pudieran disfrutar de la historia completa. De verdad que sí es muy divertida, es telenovelesca, tiene un poco como también de misterio, porque hay cosas que se van explicando a lo largo de la serie, empiezas a entender... Pues también la historia del personaje que está comatoso siendo cuidado por Maxine, que es la protagonista. Y se la recomiendo un buen, o sea, es como mi telenovela de señora. Pero creo que es para todos.
Ok, suena divertida, la verdad, suena chido, y además de todas estas historias de que le vas un poquito al malo, porque está haciendo cosas malas, ¿no? Robándose cosas y tratando de meterse ahí
al
a una...
Al principio parece sí. que es, pero no, de luego te das cuenta que sí medio que pertenece, o sea, es una historia compleja y un personaje con varias dimensiones, eso también me gustó mucho.
Sí. O sea, glorificando a la wannabe. Ok, muy bien.
Es que justo el dilema, creo yo, que Eduardo lo puso perfectamente, es que ella... está dispuesta a hacer cualquier cosa para encajar, pero no es una mala persona. Entonces, las decisiones persona. Que toma, ajá, muchas veces están obviamente motivadas por su necesidad de ser parte de esa sociedad, pero al mismo tiempo, tampoco se siente bien con esas decisiones, ¿sabes?
Y el personaje de Ricky Martin, al principio, es purgante.
Sí, totalmente.
Y luego ya no.
Pero sale sin camisa casi todo el tiempo.
Así es.
Ah, pues y eso está bien. Con falta. O sea que si usted es una señora fufurufa o un señor... Fufurufis, le va a encantar ver a Ricky Martin sin camisa.
Señora, si le palpita el fufurufo.
Exacto, si el fufurufo le hace así. Oh,
le va a gustar esto. Lo va a gozar mucho.
Fufurufo. Okay. Ay, Dios. Bueno,
gracias, pues, Gabriela Camacho. ¿O tienes algo rápido más que decir?
No, bueno, mis recomendaciones son esas. Guerra Civil ya está en Cinemex. Esperen Desafiantes, que ya llega a Cinemex la próxima semana. Y, por supuesto, Palm Royale, que está en Apple TV Plus. Este programa termina a las 3 de la tarde y a esa hora comienza De Película. Los invito a que no se lo pierdan por si quieren más recomendaciones. También hay una cinta de terror que llega a cines llamada Abigail, que aquí les contaremos todos los detalles. Así que no dejen de escuchar De Película.
Oye, Gaby Cam, y échale un ojo, si puedes, a Consuelo.
Ah, ya me habías dicho, sí la voy a ver, sí la voy a ver.
Está en VIX, que también está en los 50s, y es una señora también fufurufa, pero que se queda sin dinero porque la abandona su marido y se dedica a obtener su sustento de venderle consoladores a las demás señoras fufurufas. Estelarizada, además, por Cassandra Sánchez Navarro, que me parece una actrizaza.
Lo es.
Sí, lo es muy buena.
Será vista, mi querido Eduardo Videgaray.
Ya saben qué ver, Gaby Cam. Muchas gracias. De verdad. Bueno, a ver, entona tu canción.
Ya saben qué ver, gaznápiros.
Esa palabra me encanta. Gandules, gaznápiros. ¿Qué más? Cuéntese.
Pues hay de todo.
Vergantes.
Gañanes, gandallas.
Vergantes. Los vergantes. Aquellos que tripulaban el bergantín y que atacaban los vergantes. Ok.
Ay, qué bonito. Bueno, con esto me despido. Échenle un pan a Gabicam. Échenle un pan a Gabicam. Échenle un pan a Gabicam. En @Gabicam40 en Instagram. Gracias, besos, bye.
Gracias a ti, Gabriela Camacho.
Gracias, Gaby Cam.
Qué salida tan espectacular de la sección. Y ahora les recordamos cuál será el top 10 el día de hoy, viernes. Se va a llamar Mentiras que me creí.
Mentiras que me creí. Embustes que me tragué. Manden los suyos, por
que
favor.
Que en la corneta no me iban a alburear.
Nunca lo hemos hecho.
Y 10 años después me lo sigo creyendo. Sí.
A veces sí, tantito. Pero con cariño. O sea, nunca de manera grosera, ni lasciva, ni horrible.
Estoy aquí mentiras. Por voluntad, que se sepa.
Exacto.
Gracias, Gaby Cam. Mentiras que me creí como... ¡Ay, es la más grande que he visto! ¡Hoy!
Nunca nadie me había hecho esto. ¡Qué bárbaro! ¡Casi me matas! Y se va al baño muerta de la risa. Bueno, gracias, Gaby Cam. Gracias a ustedes. Y ahorita regresamos. Gracias a la vida que me ha dado tontos. Como con los que hablo todos los días. Bueno.
Gracias.
Okay. De mí no vas a hablar. Adiós.
Volver. Opiniones avaladas por nadie.
Historias que pasan de largo y sin dejar huella.
Articulazos de irrelevancia mundial y ni una noticia de primera plana.
Casi todo esto o mucho menos en 4, 3, 2. Bueno, mejor nomás en 4.
Esta es la parte gorda de la corneta.
Privilegio en el que se vivió, privilegio en el que se actuó, privilegio
amigos
en el
de
que
la nostalgia y de la estética política, sí. Esta es una pésima noticia. Habla, por primera vez en casi 6 años, públicamente el expresidente mexicano Enrique Peña Nieto y dice esto.
Yo he concluido mi etapa en la política. Me siento un privilegiado de la vida al haber tenido 2 grandes responsabilidades políticas, haber sido gobernador de mi estado natal, haber sido presidente de México, que es una gran responsabilidad y un privilegio de vida, el haber representado al pueblo de México, haber hecho mi mayor esfuerzo para impulsar su desarrollo. Queda ahí mi modesta contribución a ese propósito, pero también he decidido que ya ha sido momento de poner un fin a lo que es mi carrera política y buscaré en el horizonte dedicarme a otra cosa.
Okay,
¿qué irá a hacer Peña Nieto ahora?
Pues modelar, ligar, por ejemplo. Ligarse, puede ser semental.
Pues ya es.
Pie de cría, pues. ¿No? Oye, pero le faltó decir que fue un privilegio robarnos una y otra vez el corazón con sí, claro, claro. El aliento, o sea, esas cosas que nos hizo Enrique Peña Nieto sentir.
Que me dio gusto escucharlo, como que me cae bien Peña Nieto.
Pues es que, digamos que con el tenor actual en presidencia, a la distancia se oye amable, ¿no? Digamos, pero bueno.
Bueno, y le gritan a Fernández Noroña, a Gerardo Fernández Noroña, en el INE, unas cosas horribles. ¿Quién le gritó? El senador Emilio Álvarez y Casa del PAN. Uh-huh. Se le pone punk, miren.
Y yo conozco y sé la conducta de porros que tienen los representantes de la narcocoalición. Hoy gobierna. Nos vamos a referir en esos términos mientras se refieren en esos términos. Para que lo tengas claro. Sí, Noroña, porque eres un farsante y un reventador y un porro. Porro.
Orden, por favor, en la sala.
Porro.
¡Oblígame, porro!
No. Martillazo en el porro.
Bueno, y además Monreal, en una arenga deliciosa, en un ejemplo literal y exacto de la política matraquera, vocifera, porque no se le puede decir de ninguna otra manera.
¿Qué es esto, Monri? ¿Qué es esto?
Así. Venga, Richie Monri.
¡Unidad en torno a la presidenta Claudia Sheinbaum!
¿Sheinbaum?
Sheinbaum.
¡Nada de divisiones!
¡Puras multiplicaciones!
¡Nada de hacerles el caldo gordo a los detractores! ¡Nada!
¿Qué tiene contra...? Decías hace rato que qué tenía contra los campesinos y me pareció un gran apunte. ¿Por qué molestas a los de...?
A los
tenemos, ¿no? ¿Por qué molesta este señor a los...?
¡Qué bonito
gallo! ¡A los detractores!
¡Detractores!
Ay, Claudia Sheinbaum opina...
Sheinbaum
opina sobre los moderadores del siguiente debate, o del tercer debate, más bien. Adelante, candidata.
Sobre el tema de... ¿el otro era?
La moderación del tercer debate.
Sí, no tengo problema con los conductores. Creo que están definiendo el formato del debate. Creo que va a ser un mejor formato. Siempre es difícil por los tiempos.
Ojalá.
Pero creo que va a ser un mejor formato sin tanto.
Gracias.
Okay, no tengo problemas, o sea, como que les está dando permiso o qué. O sea, ya acá.
No, se tiene que estar de acuerdo todos los candidatos.
O sea, eso es necesario que se exprese por
sí, sí,
que
sí.
Está de acuerdo.
Tiene que haber un consenso en la aprobación.
Sentí como que les estaba dando permiso y dije, ay, no más. Pero bueno.
Lanzan una nueva aerolínea de lujo para perros. Por $6,000 puede usted volar a su perro.
Es que pensé que estábamos en política y que ibas a decir que era una aerolínea de lujo para ratas, pero no, perros. Ya.
En Italia prohíben fumar a menos de 5 metros de otras personas, incluso al aire libre.
Exclusivamente cuando se trata de puro de Campeche. Digo, porque no vayan a ser.
No. Si es mota, pues acérquense, ¿no?
Exacto,
para que me dé un poco de hornazo.
Sí.
¿Te
fumas
un porro?
Eso. ¿Qué me voy a echar hoy en la tarde? Un
porro. Porro. Bueno. Las mujeres esperan tener más orgasmos cuando están teniendo relaciones sexuales con otra mujer que con otro hombre.
No sorprende. Y además a los vikingos. Es que me quedé en mujeres teniendo sexo unas con las otras. A los vikingos les gustaba la cabeza alargada. Esto lo demuestra un estudio que ha encontrado restos que han sido, pues, digamos, alterados de esta manera.
Sí, mujeres a las que les alargaban la parte posterior del cráneo, como hacían aquí los mayas con la parte Así frontal es. Para que parecieran jaguares. Afortunadamente esto ya
Yo
ya
tengo
no
una amiga con la cabeza plana. Que si le tocas hacia atrás de la cabeza, la tiene perfectamente plana.
O sea, ¿puedes dejar ahí tu cerveza?
Podrías.
Es una nacada lo que estamos...
No, pero sí podrías.
Pensando.
Y cada vez que se lo digo, se enoja. ¡Deja en paz mi cabeza plana! Porque tiene la cabeza plana. Pero bueno.
Bueno, el vocalista de Metallica usa las cenizas de un legendario rockero para tatuarse. Y Tania Rincón ligando con J Balvin. Bueno, hasta tartamudeó. Adelante, Tania Rincón.
Platícanos un poquito de Triple S, tu nuevo sencillo.
Triple S, suelta, soltera, sin nadie que la joda.
Estuvimos para las mujeres. No,
obvio. Suelta, soltera y sin nadie que la joda.
Con eso lo hicimos.
Qué bonito.
Sí, sí, sí.
Podría ser nuestro himno.
Se pusieron de acuerdo,
¿no? Esta es
a ver, porque
Tania abandonó el grupo.
Okay. ¿Está soltera, Tania?
¿Sí? Sí, sí, sí.
Pues
sí,
yo no entendí si... Algo la frenó, ¿eh? Algo estaba pensando en ese momento, en alguien estaba pensando.
Se distrajo, soltero. Se distrajo, lo vio, o sea, lo visualizó y ahí se cortó el hilo del habla, ¿no? Porque además, bueno, ya vieron que le cuesta trabajo hablar. Si no lo distraen, y luego lo distraen, pues está difícil.
A Lisa Villarreal le gusta Mijares, le gusta Mijares.
A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver.
Yo soy fan de Manuel Mijares y él es nuestro soldado del amor. Ajá.
Al cabo ya no tiene quien se enoje, ¿verdad?
Creo yo que él sigue rompiendo los corazones de muchas, muchas mujeres con esa gran y maravillosa voz.
Maravillosa. Esa gigantesca. Bueno, y tenemos un top ten el día de hoy.
¿Cómo se llama?
Se llama Mentiras que me creí. Mentiras que me creí. Mande, por favor, las mentirotas que usted
no,
se tragó.
No, lo politices, por favor.
A ver, perdón, te acabo de traicionar el subconsciente. Qué bello momento cuando yo ni siquiera, o sea, yo no más iba a seguir con, o sea, ¿de qué mentiras estás hablando? Políticamente.
No sé, ¿de cuáles te habrás creído tú?
No, perdón, pero acabas de dejar ver que tú mismo...
No. Yo sé a lo que vas.
Yo no iba a ningún lado.
A la querencia. Otra vez, la burra al trigo.
Mentiras que me creí en tu cabeza. Sucedió lo que todos acabamos de intuir que sucedió. Es más, ni lo voy a mencionar.
No, ya no digas nada.
Mentiras que te tragaste, Eduardo.
Mentiras que me creí. No, pues me dijo que de todos mis amigos yo era el que la tiene más grande y le
pues
creí.
Pues sí, mentiras que me creí. Bueno, mande las suyas, ya saben, @lacornetafm, que es pues lo que realmente se piensa pero no se dice.
Y ahora, otro amigo al que le voy a mandar esto, mi querido Moisés Muñoz.
La corneta nunca está fuera de lugar.
La corneta siempre está en la jugada.
Esta es la sección cornetiva del deporte.
Moisés Muñoz, bienvenido.
Hola,
este
hola,
fin de semana, Pumas América.
¿Qué pasó, Moy?
Correcto.
Ya ni más ni menos. ¿Por qué estás conduciendo el programa en el baño?
No estoy en el baño. Fíjese.
Jálale y salte de ahí.
No, estoy llegando en este momento. Estoy ingresando apenas a mi habitación. Estoy en Campeche. Les voy a llevar unos puros, por cierto, de acá.
Pero tu habitación es una bóveda.
No, te lo juro, es una habitación. Si pudiera mandarles un video ahorita se los enviaba o me conectaba para que vieran que estoy aquí. Pero así se escucha dentro de la habitación.
Pero no le jales al excusado cuando estamos al aire,
exacto.
Boy, ten respeto.
No seas evidente.
No, les prometo que no. Es más, déjenme ver si abro la puerta de la recámara. A ver, si ahí se escucha mejor.
Sí, se oyó mucho mejor.
Es más, ¿sabes qué? Me voy a salir de la recámara y me voy a...
Ándale, se oye mejor ahí. Se oye mejor ahí.
Me vengo aquí, me voy a venir aquí.
Pero estás en el pasillo, no, en el pasillo no. ¿Tienes un balcón o algo?
El balcón está cerrado, estoy aquí en el pasillito, pero no pasa
nada. No, pero en el pasillo está muy incómodo. Métete a tu habitación, nos aguantamos el eco, era broma, no pasa nada. No te vamos a tener en el pasillo, güey.
¿Y ya te echaste un campechano?
Estoy afuera de... No, estoy como en una terracita. Fíjense que el hotel está muy bonito. Es el Hotel Misión Campeche, por cierto, en la calle 59. Está bien bonito.
Sube un poquito a Moy, por favor, nuevo.
Disfruta, súbele a Moy, porque está hablando bajito porque está en el pasillo. Sí. Me da pena tenerlo en el pasillo. Mejor nos aguantamos
el
eco.
Estoy hablando despacio, les prometo que estoy hablando
normal. No, despacio no, bajito.
Solo. Estoy completamente bajito. Solo, bajito.
Okay.
Estoy
mi querido Moisés Muñoz.
Normal. Díganme, okay. A ver, ¿ya pensaste que es lo que quieres perder, Eduardo?
Yo ya te dije lo que quiero de ti. Si gana Pumas, le echas tres porras a Xóchitl Gálvez en el radio.
¿Lo harías, Moy, o es demasiado pedir?
No, estoy súper tranquilo porque sé que América va a ganar.
Ajá.
Entonces, eso no me preocupa en absoluto, pero ¿qué es lo que vas a perder tú?
No, yo ya te dije mi propuesta, estoy esperando la tuya desde el lunes.
¿Qué se te ocurre, José Ramón? Algo
pues
que
mira,
le duela a Eduardo.
Algo que le duela, algo que
lo comprometa, ¿no? Que lo comprometa.
que lo comprometa. Es que, ¿sabes qué? Él te está pidiendo algo, porque hablábamos al principio del programa una cuestión que tiene que ver con lo profesional, con una decisión que has tomado de tu derrotero profesional. ¿Y él qué puede arriesgar? O sea, nuestra profesión de payasos, pues no es riesgosa. O sea, no hay reputación que echar a perder, no hay credibilidad, les voy a decir, no hay nada.
No voy a apostar con nadie en esta ocasión, porque cuando no apuesto es cuando gana Pumas.
Ajá. Eso es lo que tú crees. No va a pasar. Oye, pero qué bueno que tocas el tema del fútbol y de los Pumas, precisamente, mi querido Eduardo, porque efectivamente mañana juegan estas dos instituciones, estos dos grandes equipos, como lo son Pumas y América, a las 9:10 de la noche en CU. Para todos aquellos que gusten de ver un extraordinario partido de fútbol.
Si no escucharon bien, van a jugar en
CU.
Sí, ahí va a ser el partido en...
Y ahorita vamos a hablar de Don Beto, ¿eh? Ahorita vamos a hablar de Don Beto, que fue el creador precisamente de esa porra. Ahorita hablamos de él porque hay una nota respecto a lo que hizo este señor y que causó algo de indignación en muchos de los seguidores de Pumas. Pero antes de eso, tenemos que leer la cartelera, perdón, del fútbol mexicano, porque hoy arranca el fútbol mexicano con tremendos partidazos. Chéquense nada más.
A ver.
Partidazos. Ok, es a las 7 de la tarde, Mazatlán contra Juárez.
¡Puta partidazo!
Sí. ¿Qué? Y luego a las 9:10 de la noche, Tijuana contra Puebla. ¡Partidazo!
Oh, ahora también. Sí, ya.
Y luego, también a las 9 de la noche juega San Luis contra Toluca. No está nada mal porque el partido es en San Luis y Toluca es de los equipos que se encuentra en la parte alta de la tabla general. Así que está en segundo lugar, de hecho, detrás únicamente de América. Así que ese partido puede ser interesante. Los otros dos no sé qué tanto. Pero el sábado, o sea, mañana va a haber grandes partidos de fútbol. Ya decíamos acerca del de Pumas contra América.
Es el único León que importa, Monterrey.
O sea, sí.
Oye, a ver, Moisés.
Estoy de acuerdo,
Moisés,
contigo. Estoy de acuerdo,
te quiero
contigo,
preguntar una cosa.
El León contra Monterrey también es bueno. Dime.
Te quiero preguntar una cosa. El marcador que tú esperas, porque digo, todos sabemos quién va a ganar. Estoy hablando del América. Partido de fútbol. Pumas. Va a ganar la América, sin duda. No, va a ganar la América. O sea, no hay duda. Pumas. Este arroz ya se coció porque
se gana.
Si gana
Pumas, gritas tres veces que Andrés Manuel López Obrador es el mejor presidente que ha tenido México
sí,
en su historia.
Sí, yo sí. Sí, yo sí, sí, sí. ¿Y tú gritarías entonces cuatro veces que Andrés Manuel ha sido realmente dañino para México? ¿Cuatro veces?
Uy, está mi conciencia no me lo permite. No me lo permite.
Estamos
entrar...
hablando de un juego.
No.
Nadie creería que lo gritarías en serio y nadie creería que yo gritaría en serio lo que me pides que grite. Entonces, apelo a tu hombría, apelo a tu, no sé, integridad como payaso.
He estado pensando desde mis zapatotes y mi narizota, que tú mencionas.
Ajá.
La decisión la tomé después de escuchar esta declaración del Chino Huerta, el gran jugador del cuadro universitario, con respecto al partido del América.
Te
adelante,
escabulles.
Chino Tuerto.
Qué va.
Sí, sabemos que va a ser un partido muy complicado, en especial este contra América, entonces tenemos que salir muy concentrados y nos va a costar el doble de esfuerzo, pero yo creo que el equipo está mentalizado, sabe lo que tiene que hacer y bueno, vamos a esperar. El fútbol se gana metiendo goles y que no te metan. Entonces, con un gol y no recibir, podemos sacar la ventaja.
Con un gol y no recibir, me pareció muy poquitera la actitud del Chino Huerta. Me preocupó, entonces no voy a apostar.
Qué bárbaro.
Lo que pasa es que sabe perfecto que no es un partido sencillo el que va a enfrentar Pumas, ¿eh?
No, pero no hay, yo regreso a Eduardo, el Chino Huerta me vale madre. O sea, regreso al hecho de que Eduardo tiene nula confianza en sus Pumas y se rehúsa, se escabulle, se sale por la tangente,
no es
se
eso,
hace güey.
No es eso, es una cuestión de cábala.
Bueno, ya un pomo, ya, la aburrida, un pomo.
Ah, pues eso qué chiste.
Un Macallan, ya.
Yo ni puedo beber, o sea que...
Ah, pero ya podrás, güey.
Métanse la botella donde
pero
les quepa.
Pero igual tú vas a pagar, Eduardo. Así que
además, o sea, da igual. Bueno, algo baratito, unas cervezas.
No voy a apostar, va a ganar Pumas y el lunes me voy a estar rasgando
les
los
voy
vestidos.
A decir por qué no va a apostar por puritito Puma. Nada más por eso, güey.
Porque se le frunce el asterisco.
Se le hace así, mira.
Es cuestión de...
Se le aguada el ciclocentro.
Está bien, está bien. Oigan, ya que está Don Beto en el fondo ahí echando la porra, Pumas, pues resulta que Don Beto se aventó esta porra, pero adentro de una iglesia.
No.
Se subió al púlpito y en ese momento decidió tirar esta porra al equipo de CU. Vamos a escuchar la porra y después un poco de los comentarios que se suscitaron después de ver este video, en el cual se hizo viral nuevamente Don Beto. Pero vamos a escuchar lo que gritó una vez que entró a la iglesia y se subió al púlpito Don Beto.
Subo al púlpito, CU, más.
¿Por qué, Moisés?
Pero a mí
¿por
me
qué
tiene picarle
los ojos a los demás?
Pero habrá no, gente no, a la que sí, le habrá molestado, ¿no?
A mí me da igual.
Pues sí, hay gente que lo tachó de ridículo, que era una falta de respeto, que no aprendía, que es una vergüenza para la afición universitaria. Fueron algunos de los comentarios que se dieron en esta publicación de Don Beto, que bueno, ya todo mundo lo conoce precisamente por esa porra que se inventó y que se hizo muy viral, se hizo muy famosa.
Aquí vamos más a... que Don Beto, yo diría que es Don Teto. O sea, haciendo su payasada ahí para que alguien le haga caso, ya, che, Don
Y yo
Teto.
Viendo las cosas que publica en redes sociales, creo que más que Don Beto es Don Gato.
le gusta la...
Necesariamente con su pandilla.
Así es. Pero bueno, dejemos a este personaje tan controversial, Don Beto, que anda ahí nada más picándole los ojos a la gente de manera innecesaria en la opinión de quienes saben.
Así es. Y bueno, cambiando un poquito de equipo, ahora vamos a hablar acerca de las Chivas y del Chicharito, pero no necesariamente hablar directamente de ellos, sino lo que dijeron respecto al Chicharito Hernández, porque según Carlos Hermosillo, este extraordinario jugador, leyenda del equipo de Cruz Azul, jugó también en América.
Gran rematador de cabeza.
No me equivoco, pero yo creo que el mejor, si no es que del top 3 junto con Jared Borghetti.
¿Te la metió alguna vez?
No me tocó jugar contra Carlos Hermosillo, no manches, él se retiró antes de que yo empezara
pero
a jugar.
Pero la pregunta todavía es válida, ¿te la metió alguna vez?
¿Quién está hablando de fútbol?
No. Hijo de tu madre. Yo estaba hablando de fútbol, Eduardo. Ya
no
sé te tocó que jugar. Lo que se te antoja es otra cosa,
hagas,
pero
wey, no te hagas.
De Cerro Azul. De
no contestaste lo que se te preguntó, Moisés.
Ya dije que no, ya, José Ramón, no.
Sal del closet, entra a tu cuarto, no sé, está bien.
Oigan, bueno, Carlos Hermosillo habla acerca de que le tienen miedo los jóvenes a Chicharito, que él se enteró, que le dijeron. Ahora sí, ¿quién le dijo? Pues quién sabe, porque no da su fuente, pero vamos a escuchar más bien lo que dice Carlos Hermosillo a pregunta de, estaba, si no me equivoco, estaba ahí también Alejandro Blanco, Alex Blanco, estaba Rafa Márquez Lugo. Vamos a escuchar lo que dijo Carlos Hermosillo respecto a Chicharito.
Es terrible.
Es un jugador que tiene olfato, pero tiene que tener mucho mayor humildad, porque yo ya me enteré que en el vestuario no lo soportan los chavos, le tienen hasta miedo.
Caray, eso...
Y podrá ser figura y podrá ser figurón.
¿Cómo?
Pero hay que ser humilde.
¿Le tienen miedo a Javier?
Sí, pues sí. Porque
o sea, ¿trata mal a los jóvenes?
No, yo no, nada más los habla mal.
Pues los trata mal.
No lo pues, digo yo, lo dices tú.
Es Alex Blanco el que está diciéndole eso.
Oye, pero a ver, primero, o sea, dice no sé cuántas cosas y luego, no, yo no dije nada, ¿eh? No, yo no dije nada. Y el otro, pero es que les escupe y los sobaja y les hace pipos y les agarra las nalgas, ¿verdad? No, yo lo dije, yo no dije. O sea, ¿qué es esto?
Dice que les habla mal. Dijo todo lo que dijo.
¿A ti te ha tocado alguna vez con Carlos jugar con Chicharito? Sí, ¿no? En selección nacional estuvieron juntos.
Fuimos compañeros en selección, claro.
Sí. ¿Y es un mamón en el vestidor?
No, realmente no me tocó que fuera así. Y de hecho, cuando me tocó ser compañero...
¿Es mamón en las regaderas?
Él estaba en el Real Madrid. Tampoco, nunca lo vi.
Nunca lo viste, ok, está bien.
Estuviera practicando ningún tipo de...
¿Pero lo viste encuerado al Chicharito?
¿Y qué tal?
No, o sea... No me acuerdo, güey, no estaba prestando atención.
¿Y si sí que hubo?
O sea, fue algo muy olvidable si lo viste en pelotas.
Pues es que no... Créeme que no estaba poniendo atención a ver qué había.
A ver el Chicharito.
A ver si le dicen no, Chicharito no. Por eso. Ok, no.
Exacto, nunca estuve percatándome de ese tipo de cuestiones.
Ok, está bien, Moisés.
Ay, ay.
Me gusta cómo Moisés, o sea, tiene un escudo como el del Capitán América para hacerse... me quito. No me digas eso.
Tiene mejor defensa que Mayweather.
Por algo es portero. Aparte, pues sí.
La mayor parte de los equipos en los que estuve y en los estadios en donde jugábamos, pues las regaderas eran individuales, no era que estuvieran las regaderas.
¿No era grupal? ¿Cómo? Yo siempre me he imaginado que es una regadera grandota y los 11 se bañan ahí juntos.
No, es un equipo de fútbol, güey, no es la cárcel. José Ramón, por favor, no es Barandilla.
No es la cárcel, güey. Ok, perdón.
Así no.
Estuvo bueno.
Yo me imaginaba otra cosa.
Pero bueno. Bueno, entonces Javier Hernández...
Tampoco se cae el jabón ni nada de este tipo.
Nada, ni es en polvo.
Ni es en polvo, no, nada de eso.
A lo mejor les dice, bueno, chavos, los motiva y les cuenta de cuando él, los goles que metió en el Real Madrid, en
Manchester. No hay nada peor que eso, ¿eh? ¿Qué? No, no, no. A ver. Si no te lo pide, o sea, no hay nada peor que llegar y decir, no, pues es que yo cuando jugué en el Real Madrid y metí goles de esta manera y de la otra, pues no hay nada peor que escuchar eso de un compañero.
Sí.
Te cae gordo.
Sobre todo si no se lo estás pidiendo, ¿eh? Sobre todo si no lo estás preguntando.
Sí.
No, pues es que sí. No hay manera. O sea, tú puedes alentar y puedes dar consejos a los compañeros, sobre todo a los chavos, tratar de llevarlos, de darles algún consejo, pero sin tener que ponerte como ejemplo.
Pues ya sabemos, elogio en boca propia es vituperio. Eso es una cosa que hay que tener muy presente, ¿no? Está usted hablando del yoyismo, es muy molesto. No lo hagan.
La única persona que conocí que era así, pero la verdad es que yo lo respeto y sí nos daba risa, pero no lo juzgo.
Uy, ya sé quién.
Porque a él sí mis respetos, ya Hugo. No saber quién es.
Sí.
Es Hugo Sánchez.
Dice que no tiene otro tema más que sí mismo.
Bueno, él sí. Pero sí, la verdad sí. Es que ahí sí no, ¿qué le decías, caray? Cinco pichichis, o sea, máximo goleador en
pues
España.
Pues le podías decir, cállate.
O sea, no.
Por ejemplo.
Nos mostraba entrenador, goles wey. En el autobús. Mostraba los goles que anotó y eran golazos, o sea, ¿qué le puedes decir? Pero es la única persona a la cual de alguna manera escuché en algún momento hablar de sí mismo como tal.
Oye, y no, pero, no y te aguantabas, era fácil pero, aguantarte las ganas de que hay el gol y te lo contaba desde atrás del camión. ¿O algo así?
No,
pon una película.
Sí lo veíamos, al principio lo veíamos los videos, pero ya después de la primera vez... Pues ya mejor escuchabas música en tu
pues
teléfono
sí,
o algo
porque
así.
Era una y otra y otra vez. Ese es el problema. Sí, hay gente que no tiene llenadera siempre. Con eso.
Oigan, perdón, tengo que interrumpir porque un güey me acaba de mandar una propuesta para la apuesta de mi parte.
A ver.
Que si yo pierdo, le hable en vivo por teléfono a mi exesposa.
¡No! Para decirle... ¿Qué?
No hay manera.
Pero
wey,
para decirle
no
qué, güey.
Prefiero que descienda Pumas a tercera división que tener que hacer eso.
Bueno, ahí te va. Me surgió una idea. Que le hagas una llamada a Arturo Elías Ayub de 2 minutos y le tengas que convencer de por qué Pumas es una cochinada de equipo.
No, pobre Arturo, ¿por qué no voy a embarrar además?
Falta que te reciba la llamada y pero
y
bueno.
Para esa tontería, pues no.
Es
no,
bueno, no.
No
es una mala apuesta. Lo del exesposo es un exceso, güey.
Es
verdad.
Un exceso espantoso. Bueno, pues no pues sí. Resta más que decir, nació Popote.
Creció Manguera.
Y ya estuvo.
Ya estuvo, mi querido Moy. Mucho éxito allá en Campeche. Saludos a Laida.
Gracias. Y gracias, lo último que quiero decir nada más es que hoy por la noche, dentro de 6 horas y 20 y tantos minutos, se va a correr el sprint allá en este nuevo capítulo en China de la Fórmula 1. La carrera va a ser el domingo a 1:00 a.m, si no me equivoco, pero hoy, dentro de 6 horas, que son las 2, 6, 8, a las 8, perdón, a las 9:00 p.m. va a ser el sprint. Para todos aquellos que lo quieran ver, de Fórmula 1, Checo Pérez va a arrancar en el lugar número 6.
Okay.
Si no me equivoco, déjame lo confirmo aquí, en el lugar número 6, así es. Checo Pérez, Verstappen en el 4, en el 1 arranca Lando Norris. Va a estar buena esta carrera ahí en China, así que no se la pierdan a todos aquellos que les gusta la Fórmula 1. Y como dijo el ciudadano oriental, Wangos, los dejo.
Gracias.
Gracias, qué lindo, mi Moy, de veras, qué detalle.
Ahora sí, ya métete a tu cuarto, ahí, a lo que tengas que hacer.
Y mucho éxito en lo que estés haciendo allá
sí,
por el bello Campeche.
Bien.
Muchas gracias a toda la gente acá de Campeche. Por aquí nos vemos el día de mañana, hay eventos, y en Ciudad del Carmen el domingo.
Muy
eso,
bien.
Que abrazo.
Bueno, adiós, Moy, suerte.
Y el top 10 del día de hoy se va a llamar... Mentiras que me creí.
Mentiras que me creí que Moisés no estaba en el baño al principio del programa. Mande usted sus mentiras,
yo
por
tengo
favor.
Una.
A ver.
Yo tengo una. Mentiras que me creí que me iban a pagar en la corneta.
Perdón, Moisés, perdón.
Perdón, tienes todo.
Pero no fue
razón.
Mentira, porque, es más, no estamos mintiendo porque lo hemos intentado y lo seguimos intentando. O sea, no es una mentira. Ha sido un impas. Con la directiva de esta estación.
Mentiras que me creí que Pumas iba a estar en primer lugar de la tabla a estas alturas del torneo. Y que iba a... Bueno, a ver qué pasa el sábado. Goya Universidad.
Esta es La Corneta, usted no se mueva porque ahorita regresamos con unas poquitas más de estupideces y América, América y ya.
Como siempre, hoy toca, 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 toca.
La Corneta.
Me encanta.
Y ya llegó el top 10 de La Corneta que se llama... Mentiras que me creí.
Y bueno, pues todos, sí, todos nos hemos creído unas cosas terribles. O sea, desde las cosas que nos decían de niños, que no voy a mencionar aquí porque hay quienes todavía se creen esas mentiras, hasta las mentiras que nos dicen día tras día, unos y otros, mentiras que nos hemos tragado, embustes que nos hemos creído.
Es mi amigo, no tienes nada de qué preocuparte.
Ay, por favor, es gay. O sea, sí, cómo no.
Mira. Si me dices la verdad, te prometo que no me enojo.
No caigan en esa, ¿eh? No,
nunca,
no es buena idea.
Jamás. Bueno, vámonos rápidamente porque hay poco tiempo a la número 10. Número 10, mentiras que me creí.
Que me creí.
Ah, le deposité 10 mil pesos a mi novia de internet para que pueda venir a México a conocerme.
Y me juró que vendría. ¡Ya va a llegar!
Llevo 2 años esperándola.
Bueno, es que viene desde Finlandia. O sea, se tarda. Pero bueno, mentiras que me creí. Me llegó ya el correo del jeque árabe que dice que yo tenía un tío allá en su país y que me va a dar una lanota. Solamente le tengo que hacer un depósito para liberar los documentos.
Así es, pues pero sí, me van a depositar 10 millones de dólares.
Entonces le voy a dar los 10 mil pesos que me pide. ¿Cómo no?
No caigan en el viejísimo fraude nigeriano. Vamos a la que sigue, que es la número...
Mentiras que me creí.
No, mi amor, esto no es una manzana de Adán. Tengo la garganta inflamada.
Y también tengo un clítoris de 25 centímetros. Ok. Sí. Y estos son ovarios expuestos y peludos, cabrón. No, ya.
Trátalos con cariño. Ándale.
Porque duele si les pegas. Es más, dale unos besitos. No.
Me encanta acariciar tus testículos porque extraño mucho a los míos.
Eso no es mentira, nomás no es mentiras, un horror. No. Vamos a la que sigue. Mentiras que me creí, la número...
8.
Ay, mentiras que me creí. ¡Qué bárbaro! ¡Qué bonito es nuestro hijo! ¡Es igualito a ti, hijo de la chinga!
Pero, mi amor, es afroamericano. Es afrodescendiente.
Pues es que es igualito a ti, te dije. ¡Es igualito a ti, te callas!
Tu bisabuelo, por el lado materno, era... nigeriano también.
Es igualito a ti, pero con un pene de tamaño normal, ¿ya? Ok.
Me rehúso a la que sigue, es la número...
7.
Mentiras que me creí.
Y conste que no fui yo, ¿eh? Pero mentiras que me creí. No vamos a tirar un solo árbol, vamos a tener el sistema de salud de Dinamarca.
Todavía no acaba el sexenio. Dijo que antes que acabe el sexenio.
Ya va a refinar Dos Bocas. El aeropuerto va a funcionar de poca madre.
La 7 nada más decía, tendremos un sistema de salud como el de Dinamarca. Ya, por favor, no te cuelgues de lo más pando.
Y me voy a retirar de la política cuando termine el sexenio. ¡Ja, ja, ja!
Ya
ja.
Veremos.
Ok.
Aunque eso bueno, lo veo complicado. O sea, no va a suceder. Me cuesta mucho trabajo creerlo.
Acuérdense del bastón de mande. ¡Vamos a la número!
6.
Mentiras que me creí.
Cuando mi marido me dijo que ya no iba a tomar en 15 años... Y sí, ya no toma en 15 años, pero en bodas y bautizos, sí.
Este fin de semana no voy a tomar, porque el fin de semana pasado incurrí en varias faltas por andar chupando.
Es que aparte te las echas de burócrata, güey. Eso sí está...
No, lo que sucedió es que me la eché de 2 días. Eso fue lo que pasó, güey. Entre que vamos a cocinar, pero con champaña, pues por favor.
Mentiras
güey.
Que me creí, que el estaca no va a chupar este fin de semana.
Vamos a la que sigue, es la número...
5.
Número 5, mentiras que me creí. Que me trajo la cigüeña de mi papá.
Tipo tú.
Así le dice a su pájaro el señor. Mi cigüeña.
Yo le digo la pluma. No la me pluma digas. Fuente.
¿No es la pluma con la que le escribes a la cigüeña?
Efectivamente, pero también es okay. Pluma fuente. ¡Vamos a la número!
4.
Mentiras que me creí.
Mentiras que me creí.
Mi amor, tú eres la única. Y si eres la única que me cree, por cierto.
No, qué feo. Qué feo.
Bueno,
que
no está
así.
Mintiendo, si es la única.
Bueno, nada más no existe, es un chiste, ya nos están jodiendo. Vamos a la que sigue, es la número.
3.
Ay, mentiras que me creí.
Eres mi mejor amigo. En las buenas y en las malas. Tú y yo siempre juntos, Judas. Ay, qué feo.
¿Crees que sea cierto eso de que Judas temió?
Temió al hoyo, pero no a la muerte. O sea, lo que no quería era terminar enterrado. Sí, 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 sí. Temió la cavidad en la que lo iban a enterrar, ya, ya, sí. Ya, ya, ya.
Judas era muy temeroso.
Temió el agujero oscuro en el cual lo iban a arrojar y ha muerto. Es horrible. Y profundo, además, dice el nuevo. Sí,
tengo
sí, se ensaña.
Que temió a la cara, de uno de los soldados romanos.
Es que tiene una cara horrible. Sí, sí, sí. Temió a los ojos acusadores del resto de los apóstoles. Temió a la boca, de donde saldrían las palabras eternas de repudio hacia él.
Ya, creo que hemos abusado del recurso. Vamos a la que sigue, que es la número...
¿Dos?
Mentiras que me creí. Que soy uno de los conductores más guapos de México, que dijo un artículo ayer.
No, a ver, quita el fondo, quita el fondo nuevo. Eduardo, sí eres.
Sí, pero en el radio nada más.
Si tú lo crees, lo eres.
Es verdad. En la autoengaño es lo de hoy.
Tú eres el conductor más guapo de México. Ya, güey, gózalo.
Güey, Marco Regil, Javier.
No, pero, no, 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 no. Según no una lista de un medio de espectáculos, tú eres, güey, ya. Sé feliz.
Por favor.
Gózalo.
No, es falso, pero se exagera.
Muchísimo.
Así,
y sí
como
es falso.
Dice Bill Chisguete de Información, ya la acabas de oír lo que dice.
Y finalmente la número...
Uno.
Mentiras que me creí. Hola, tengo 38 años, soy diputado y soy una persona honesta.
Ay, encantada. Yo tengo 35, soy sexoservidora y soy virgen, imbécil.
Mentiras que me creí.
Bueno, ahí tienen. Mentiras que ustedes se podrán creer.
¿Alguna vez te dijo, no, es que no soy virgen porque tuve un accidente en bicicleta?
De cuando éramos niños, ¿no? Cuando éramos chamaquillos.
De adolescentes.
Sí, sí, era muy común. Porque además de toda esta cuestión de la virginidad, ¿qué? ¿A quién le importa?
Yo me acuerdo una que me dijo alguna vez, no soy virgen, pero sí perdí el himen en un accidente en bicicleta. O sea, sí le pasaron, o sea, sí le sucedió.
¿Le pasaron las dos cosas?
Las dos cosas.
Pero ese accidente en bicicleta, ¿cómo era? ¿Cómo sucedía? Güey.
Es que le quitaba el asiento, yo creo.
Yo también anduve mucho tiempo en bicicleta y nunca se metió ninguna parte de la bicicleta en
nunca
un...
Nunca perdiste tu virginidad
no.
en la bicicleta.
O sea, no vería yo por qué entraría más fácilmente en el... No, no, no lo veo. No lo veo suceder.
Dejando eso totalmente de lado.
Nosotros nos vamos.
Fíjate que los viernes le gusta nuevo que cortemos a tiempo el programa, que nos vayamos. Y
¿pero
así.
Te gusta a ti? ¿O te gusta más estar jodiendo al nuevo, tardándote más tiempo de lo que deberías?
¿Te gusta a ti eso de acabar a tiempo?
¿Te gusta a ti ese son? Che, ¿te gusta? Es más, vamos a despedir el programa con eso, ¿no, nuevo? Si la pones, te juro que me callo. Si no, no. Entonces pon, por favor, a Botellita de Jerez.
No da tiempo, güey. Ya nos colgamos de lo más
pronto. Ándale, rap tantito.
¿Y si acabamos juntos todos?
Bueno,
acabamos
juntos
todos. Al mismo tiempo.
Va,
ok, y dice...
Dos, tres.
Tres.
En este instante se va la meme en la corneta.
¿Y este es el cierre?
No, este.
Este contenido On Demand es un podcast producido por Radiopolis Podcast. Derechos reservados. México 2024.